y luego a Zacarías, capítulo 3. Zacarías sigue a Ageo. Si usted encuentra a Ageo, vas a encontrar a Zacarías. Pero déjame decirles desde un principio, no tira sus notas, porque en sus notas están dos mensajes. Lo que pasó es que yo preparé por este mensaje, comencé a prepararme y todo, y después me di cuenta que era mucha información por un solo mensaje. Lo voy a dividir en dos. Entonces, vuelva a traer sus notas en 8 días, porque vamos a hablar de las acusaciones y la salvación. Pues primero, vamos a Ageo capítulo 1, y quiero que mira conmigo primero Ageo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y después vamos al versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y ahora vamos también en el versículo de mi capítulo 1, versículo 14. Y dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y después vamos a capítulo 2, versículo 2 de Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Y después vamos también, aquí en capítulo 2, en versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo? Son 2 capítulos, pero en 5 referencias, 5 versículos, encontramos referencia a Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. 2 capítulos, 5 citas. Obviamente es más que 2 por capítulo. Y entonces vemos aquí que aunque Ageo contiene apenas 2 capítulos, pero hay 5 versículos que habla de este hombre, Josué. No el Josué que siguió a Moisés. Hablando de Josué, el sumo sacerdote aquí, que estaba con Zorobabel, el gobernador. Eso es muy importante. Ahora también es importante entender, recuerda hermanos, que Ageo era contemporáneo de Zacarías. Los dos estaban ministrando al mismo tiempo al pueblo. Los dos, hemos visto ya en Esdras, los dos fueron movidos por Dios para motivar al pueblo, despertar literalmente al pueblo. Hemos visto la palabra, y despertó el espíritu. Aquí dice, si usted recuerda, versículo 14, 1, 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y también vamos aquí, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. So Jehová usó a estos dos profetas para despertar a su pueblo, incluso a los líderes que estaban dormidos. ¿Cómo sé que estaban dormidos? Porque lo despertó. Tú no puedes despertar un despierto. So, obviamente estaban durmiendo. Entonces vemos aquí que la visión dada a Zacarías, entonces vemos que Zacarías y Ageo eran contemporáneos. Ahora, Zacarías tiene más capítulos, por supuesto, pero los dos trabajaron al mismo tiempo. Y los dos fueron usados grandemente por el Señor. Pero la visión dada a Zacarías concerniente a Josué contiene mucha profecía y doctrina. Quiero que sepan entonces, ahora vamos al libro que sigue a Ageo, y vamos a estar los próximos 2 domingos, este y el que sigue, en el libro de Zacarías, capítulo 3. Porque eso pasó al mismo tiempo. Ahora recuerda que Josué es el sumo sacerdote. Dios lo está usando. Pero cosas que nosotros no vemos, así como él no vio, como Job no vio, cosas que estaba pasando detrás de la escena, detrás de la cortina, que ellos no sabían. Mas ahora, por el Espíritu Santo, podemos ver cosas que estaban sucediendo y cosas que suceden todos los días en nuestras vidas. Les dije muchas veces, y sin duda voy a decir más veces, nunca cree que el diablo va a echar porras por tu vida. Él va a echar porras por tu caída, pero no para tu bien. Y el diablo es nuestro enemigo y nuestro acusador. Yo quiero ahora que lo mira más hoy, enfocar en esa función de Satanás, que él es nuestro acusador. Él es nuestro acusador. Lo vemos aquí entonces, sería muy benéfico analizar esta visión. Ahora, Zacarías tiene muchas visiones. Más los últimos 6 capítulos, están llenos de, o 7 capítulos, llenos de visiones. Pero todo el libro tiene visiones. Y la verdad, yo me supongo que muchos de ustedes nunca han leído Ageo hasta que empezamos con la serie en Ageo. Y yo creo que la misma cantidad no han leído Zacarías. Y si lo han leído, no tienen menor idea de qué está diciendo, qué se trata. Ahora, quiero hacer algo, nada más que casi nunca hago, pero es curiosidad nada más. No se preocupe, si usted no levanta la mano o la levanta, no van al infierno por eso, ¿ok? Entonces, no se asustan, ¿ok? Pero ¿cuántos de ustedes, de veras, leyeron a Geo por primera vez cuando empezamos con esta serie? Levanta sus manos. Bueno, no, que no sean vergonzosos, ¿ok? Un buen grupo. Por lo menos los honestos, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído Zacarías el último año en sus vidas? Del profeta Zacarías. Oh, mira, una mano, gloria, 2, 3 manos. Qué bueno. 2, 3 manos. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído los últimos 5 años? Tampoco mucho han levantado sus manos. No es un libro que se lee mucho. Porque es considerado, ellos son considerados de profetas menores. Pero hay tantas verdades y doctrinas y profecías en esos libros. Entonces, esa es una de ellas. So, vamos ahora al capítulo 3 de Zacarías. Mira lo que estaba pasando mientras Josué, el sumo sacerdote, cumplía con su función. Cuando Dios lo despertó. Ahora, es una visión. Josué no sabía qué estaba pasando. Nosotros sabemos porque el Espíritu Santo nos está revelando por medio del profeta Zacarías. Pero mira lo que dice el capítulo 3. Voy a leer sus 10 versículos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que ha quitado de ti tu pecado y te ha hecho vestirte ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora, déjeme decirle, por eso, cuando yo vi todo eso, yo no sé lo que estaba pensando que iba a poder cubrir todo eso en un solo mensaje, y no es posible. Por eso vamos a tener dos mensajes. Y primero, vamos a ver aquí el dilema de Josué, el sumo sacerdote. El dilema de Josué, el sumo sacerdote. Primero, vemos aquí, Josué estaba delante de Jehová. En Zacarías 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová. Oh, déjame decirles algo, hermanos. Eso es algo profético, aparte que es algo actual. Todos vivimos delante de Jehová, del Señor. Pero un día vamos a estar delante de Él, y Él va a juzgar. Hay dos juicios en la Biblia. Hay el juicio de los inconversos, todos los malos que murieron sin Cristo, el gran trono blanco, y después hay el otro juicio del creyente, la tribunal de Cristo. No porque tú eres cristiano te vas a salvar de todos los juicios. Tú rendirás como yo, rendirás cuenta por la vida que has vivido y por lo que ha hecho con la salvación que Él te ha dado. Tenlo por seguro. La Biblia dice, Pablo mismo incluyó, todos comparezcamos ante la tribunal de Cristo. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pero vemos aquí ahora algo muy importante. Es un gran dilema. ¿Por qué es un gran dilema? El dilema es que, ¿cómo podemos nosotros estar delante de Dios cuando nadie será justificado delante de Él? No hay perfecto. No hay uno que hace el bueno. No hay. Ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios. Entonces, Josué era el sumo sacerdote. Él era el más alto, tenía la posición más alta religiosa en la vida religiosa de Israel. Y él mismo estaba con ropa viles. Y vemos entonces Josué, su dilema era porque Josué era pecador. Josué era pecador. No pierde su lugar en Zacarías, pero mira conmigo en Salmo 143. Salmo 143. Y usted mira aquí, en Salmo 143 dice versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Él era siervo también, él era sumo sacerdote. ¿Pero por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie se será justificado delante de Él. Y aquí dice otra vez, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo no sé si usted conoce a Cristo o no. Estoy hablando aquí con todos. Yo no soy tan ingenuo que voy a creer que todos aquí son salvos. Cada uno aquí conoce a Cristo. No, aún tal vez usted es miembro de esta iglesia, pero su membresía en esta iglesia no le garantiza salvación. Entonces, yo veo aquí que todos tenemos que compadecer ante el Señor. Él nos va a juzgar y ninguno se justificará. Yo no sé qué pretexto usted cree que usted tiene, cuál buena excusa válida usted cree que usted tiene. Usted no será justificado delante de Dios, porque Él va a escudriñar su corazón. Él va a escudriñar el motivo, los intereses. Él va a escudriñar exactamente todo lo que usted ha pensado y lo va, como dice, analizarlo. En inglés la palabra dissect, así como disectar. Es como en las escuelas a veces uno tenía que abrir una rana, ¿verdad? Para ver lo que estaba dentro. Él va a abrir todo. Aún dice la Biblia en Hebreos 4:13, todos estamos desnudos delante de aquel, desnudos y abiertos delante de aquel con quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, la Biblia es muy clara. No hagas caso a tu corazón engañador que te está engañando diciendo que tú estás bien o que Dios nunca me mandaría al infierno. Tenlo por seguro que si tú vas delante de Dios sin ser cubierto con la sangre de Cristo, hay una llama esperándote en el infierno con tu nombre. Tenlo por seguro. Tú tienes una reservación en el infierno. Y no es una reservación de un año, de 10 años, de 1000 años, es una reservación perpetua. Tu agonía será para siempre. Ahora, casi no hablan de eso hoy en día, yo sé, pero es bíblico. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, eso era el dilema de Josué. Y él era un líder religioso y él traía ropas viles. Pero esas ropas eran simbólicas de algo. ¿Y qué era? Pues mira versículo 1 y 3 para compararlo en Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ahora vamos a versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora mira versículo 4. Y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle pues vestiduras, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Las ropas viles habla del pecado. Es muy sencillo: o serás cubierto con tus pecados o serás cubierto de la sangre de Cristo. No hay otra. No hay otra. Entonces es muy importante entender eso. Y Josué era pecador. Y Josué, ahora algo más. Josué estaba siendo acusado por el acusador, por Satanás. Aquí dice en versículo 1. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, es muy importante entender eso, porque puede ser que nosotros a veces, como que, ¿sabes? Bueno, tú vas muy rápido y no ves algo, está manejando, oh, yo no vi eso. O uno no está prestando atención y pasó algo y no lo vio. Y a veces hasta cuando estamos manejando, nos pasa una salida, un exit. Oh, se nos pasó, tenemos que poder dar la vuelta para poder regresar. Podemos decirle, a veces nos pasa algo aquí. Entonces, nosotros tenemos la idea que cuando morimos, escúchame bien, ahí vamos a estar delante del Señor. Va a abrir los libros, ok, ¿sí? Pero se nos olvida una cosa. En una corte siempre hay el acusador delante del juez. Y nosotros se nos olvida que Satanás es el que acusa. Si Satanás nos tienta a pecar y después que pecamos es el primero que va corriendo al Señor, mire lo que hizo este. Así es él. Tanto que si usted mira conmigo en uno de los salmos, interesante la oración de David. Mira Salmo 109. Salmo 109. Mira lo que dice aquí. Esa es la condenación de la gente, hermanos. Eso es que va a pasar a los que mueren sin Cristo. En Salmo 109, vamos al versículo 6 y 7. Y dice eso. Pon sobre él al impío, hablando de sus enemigos. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Y qué estaba haciendo Satanás a la diestra de Josué? Acusándole. ¿Y qué están haciendo Satanás a tu diestra si tú mueres sin Cristo? Acusándote. Y usted mira aquí al versículo 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Quiere decir que Satanás lo va a acusar y va a salir culpable. Allí quiero que sepa una cosa: el padre de mentiras no va a mentir. Él sí va a ser muy verídico cuando tiene que ver con los pecados que los hombres han cometido. Él nos miente para engañarnos, pero ya engañados y hemos cometido el pecado, ahora se va a decir la verdad delante de Dios, del juez. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice el diablo? No, tú estás mintiendo. No, no, no. Esa vez el diablo tiene razón. Por eso dice en versículo 7, cuando fuera juzgado, salga culpable. Gente que nunca han orado, ahora sí van a orar, van a hablar con el Señor. Señor, y su oración sea para pecado. Dios ni quiere escuchar la oración. El diablo tiene razón, usted pecó, vete de aquí. Eso va a pasar. Ahora, sí, por eso usted ve aquí, en Zacarías, eso está pasando. Pero algo sucede aquí. Entonces, algo que hay dos diferentes, podemos decir, resultados. Hay algunos que es verdad y serán culpables y serán juzgados. Pero hay otro grupo que el Señor les quitó las ropas viles y les puso ropas de gala. ¿Qué son esas ropas de gala? Entonces, él estaba siendo acusado. Pero tú y yo también somos acusados. Mira conmigo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y usted mira aquí en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a empezar con versículo 9. Y fue lanzado fuera, que es del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo siempre nos está acusando, acusando, acusando. Y ellos le han vencido por medio, mire, de la sangre del cordero, que es las nuevas ropas, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, cada vez que tú pecas, estás dando vuelo al diablo para que te acuses. Si se nos olvida eso. Otra acusación a la cuenta, otra acusación, otro cargo, otro cargo. Y veamos entonces, Josué no era diferente. Eso no empezó ahorita en el Nuevo Testamento. Eso desde antes. Eso desde antes está en el Antiguo Testamento. Y él fue lanzado, quién sabe cuánto tiempo hace para atrás. El diablo nada más quiere engañarnos a pecar. Y después, muy cómodo, él va y nos acusa. Entiende quién es tu enemigo, hermanos. Entiéndelo bien. Ahora, Josué estaba siendo acusado, porque así como Satanás acusó a Josué, él sigue acusando a los hombres delante de Dios día y noche. Pero Josué también era culpable de dormir en su trabajo. Si Josué era culpable de dormir en su trabajo, recuerda que el Señor tuvo que despertarle a él también. Él estaba dormido. Él no estaba cumpliendo con su ministerio. Él andaba en pecado. Él traía la posición de sumo sacerdote, pero no estaba cumpliendo con ella. No era un buen sacerdote, hasta que el Señor lo despertó. Pero todo eso, Satanás guardó en su cuaderno todas las acusaciones, los cargos, los cargos, los cargos. Ven ustedes, hermanos, no somos diferentes. Pero Josué también, podemos ver aquí, Dios le dio vestiduras nuevas. Ahora, ¿qué pasó con Josué? ¿Por qué el Señor no juzgó a Josué? Satanás tenía razón. Algo pasó. Y aquí es lo que vemos, podemos ver la justificación de Josué, el sumo sacerdote. La justificación. Él fue justificado. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros fuimos justificados, si es que somos cristianos de veras, por la fe. Y aún dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Ahora, Josué, ¿cómo es eso? Primero todo comenzó que él perteneció al pueblo escogido de Dios. Si usted mira aquí en 3:2, ¿qué dijo Jehová al diablo? Versículo 2, 3:2 de Zacarías. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprende, oh Satanás, Jehová que te ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Paramos aquí. Primeramente vemos que Josué perteneció al pueblo de Dios. Y él perteneció a un pueblo escogido. Por eso dijo el Señor aquí: Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprende. Ahora es muy importante entender eso. ¿Ok? Primero, vemos aquí: si tú perteneces al cuerpo de Cristo, tú eres salvo, tú eres parte de su cuerpo, el diablo no te puede tocar en aquel día. Él puede acusar y nos va a acusar, pero Dios dice: un momento, a estos yo los escogí, y a estos tú no tendrás ni voz ni parte con ellos, ni parte ni voz ni nada con ellos. Es muy importante entender eso. La Biblia habla mucho de pertenecer a su pueblo. ¿Perteneces tú al pueblo de Dios? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si usted lee más adelante, cuando quiera, en Romanos 8 habla de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, y nada más tú tienes una religión y tú tratas de convencerte que tú eres salvo, tú no eres de Cristo. Por eso la Biblia dice que otra palabra en vez de pueblo que usa la Biblia de Dios es el cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla también en 1 Corintios 12 que el Espíritu, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Si tú no perteneces al cuerpo de Cristo, tú no eres del pueblo de Dios. Tú puedes ser un primo, un amigo, pero no eres hermano. Hay gente que me pregunta: ¿y tal es hermano? No, pero es primo. Esperamos que se convierta en hermano muy pronto. Y algunos de ustedes aquí son primos, yo los amo, pero no son hermanos. Pero tiene que ser un hermano para ser salvo. Tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Miren, cuando yo tengo frío, digamos estoy fuera en el frío, no tengo abrigo, todo mi cuerpo está frío. Y cuando tengo calor, todo mi cuerpo tiene calor. Cuando yo me baño en el río, todo mi cuerpo está mojado. Pero si yo corto un dedo, luego ese dedo se seca y muere. Tiene que ir rápido al doctor, al hospital, tiene que hacer algo para volver a coser y poner, no sé cómo lo hacen. Pero si el dedo se queda separado, o la mano, un brazo, por un tiempo, muere. Y la cosa es que si tú no perteneces al cuerpo de Cristo, ya estás muerto, no hay vida en ti. En 1 de Juan capítulo 5 nos dice la palabra de Dios: Dios mismo da ese testimonio. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Es muy sencillo. Entonces, este hombre, Josué, perteneció a ese pueblo escogido de Dios. Pero después vemos también que Josué fue arrebatado del incendio. ¿Qué quiere decir eso? Aquí dice, en el fin del versículo 2, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Wow. Yo estaba pensando, hay muchas cosas aquí. Además, ese versículo es un sermón entero. Y a mí yo tengo que escoger lo que no voy a decir porque tengo tanto que decir acerca de algo así. Pero simplemente es eso. ¿Quién va a terminar en el lago de fuego y se quemará por toda la eternidad? Satanás. Sus ángeles, los demonios. Y todos que mueren sin Cristo, que son hijos de Satanás. Ahora, este ya estaba en el fuego para ser quemado. Y Dios lo sacó del incendio. Todavía tenía ya el humo, estaba, es como un pedazo de madera que ya se iba a quemar. Y Dios escogió y lo sacó del fuego. Wow. Hermanos, yo voy a decir una cosa. Yo sé que en mi vida Dios me sacó del fuego. Y tal vez tú no has tenido visiones y sueños, no has visto nada. Pero si tú eres salvo, tenlo por seguro que tu morada eterna hubiera sido el infierno. Y Dios en su misericordia te sacó del incendio. Algunos, dice Judas, aún huele la ropa de humo. Déjenme decirles algo. Nosotros todos, hermanos, que somos salvos, somos un tizón sacado, arrebatado del incendio. Porque la cosa es, aunque tú no te das cuenta, vives bien. Tienes tu casa, tu aire acondicionado, tú tienes tu agua fría cuando quieres tomar, tienes, te bañas cuando tienes calor, tú vives muy cómodo, tú vas a la tienda, ni tienes que batallar, el carro trae aire acondicionado, tú vas a la tienda, todo muy fresco, y vives una vida muy cómoda, sin darte cuenta lo que te espera. Y Dios te quiere sacar de ese incendio. Ah, pues yo ando cómodo, ando muy bien. Espera que mueras y verá qué va a pasar. En el infierno no hay agua, no hay aire acondicionado, no hay nada cómodo, ni hay luz. Pura tinieblas, única luz que hay, me supongo, es las llamas. Muy incómodo ahí. Ahora, yo no he estado en el infierno, pero no tengo que ir para saber. Pero una cosa yo sé. Josué estaba al punto ya de entrar al infierno. Y Dios tuvo misericordia de él. Y muchos de nosotros que conocemos a Cristo, y yo soy primero para conocer, muchos dicen, yo pregunto, hey, hermano, ¿cómo sería su vida ahora si no tuviera Cristo? Ay, hermano, a mí no me llega eso. ¿Sabes por qué? Yo pregunto a veces a algunos, pero en mi caso, yo indiscutiblemente sé que yo ni hubiera alcanzado 30 años de edad como yo estaba viviendo en mis drogas, en mi camino. Y Cristo me sacó del infierno con 18 años de edad. Y yo nunca hubiera alcanzado las edades que tengo ahora. So, cada año después de mi salvación que yo vivo es un año extra que Dios me ha dado. Entonces, algunos de ustedes, yo creo no soy el único, no estarían aquí hoy si Cristo no lo hubiera arrebatado del incendio. Vivimos hoy por su gracia. Por eso, para mí vale mucho ese versículo que dije, por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque en mi caso, no para hablar por ustedes, I'm sorry, hablo por mí, por Jorge Leván. Yo sé que yo no he sido consumido por su misericordia. Yo sé que en mi caso, lo aplico literalmente. Ya estaría en el infierno quemando ahora. Entonces, eso fue Josué. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice, él ya estaba para morir, entrar al infierno. Dios lo sacó del incendio y lo despertó y lo usó grandemente. ¿Y cuántos aquí hemos sido como Josué? Dios nos sacó del incendio y nos está usando para su honra y su gloria. Si de eso se trata aquí. Se ve el amor, se ve la misericordia, la fidelidad, vamos a decir, la paciencia del Señor. Oh, hermanos, a veces he compartido con ustedes que tan malo yo era, pero me da pena decirlo, pero a veces siento que tengo que hacerlo, pero yo me acuerdo cuando era un joven rebelde para comprobar con mis amigos que no existía Dios. Y aún los drogadictos eran más sabios que yo en eso. Y él dice, demuestro que no hay Dios. Y yo salí fuera en el estacionamiento donde vivíamos. Yo gritaba, para que ustedes vean, Dios, bájate para que escupa tu cara. Así le decía. Ay, hermanos, Qué bueno que no se bajó. Yo doy gracias por su misericordia, porque yo no la merezco, nada de su misericordia. Y él ha sido tan bueno conmigo. Yo pienso que tan malo yo era con él, y aún así me sacó del incendio. Yo sé que me sacó del infierno, hermanos. Yo hubiera ido muy pronto. No hubiera durado. No podía. No con las drogas que hacía, manejando, hacían locuras. Pensé que era invencible. Y todo el tiempo era misericordia de Dios. Y tuve accidentes feos y salí bien por la misericordia de Dios. Y tuve accidentes, hermano, que los carros terminaron el chon que yo salí caminando. Más que una vez. Dios me ha bendecido mucho. Y por eso digo, apenas tenía 18 años. Todo eso me pasó con 15, 16, 17 años. ¿Cree que me ha alcanzado 30? No. Y después vemos entonces que Josué fue cubierto con la justicia de Dios. Y eso es el punto. Si nosotros hablamos, yo acabo de decir, y es verdad, somos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero de veras, la sangre de Cristo es un detergente que nos quita el pecado, pero también es algo hermoso que nos da la justicia de Dios. Josué fue cubierto con la justicia de Dios. Y por eso usted va a tener que escoger. Cuando está delante de Dios, ¿va a confiar en su propia justicia o va a confiar en la justicia de Dios o de Cristo? Déjame dar unos ejemplos para que entienda. Mira conmigo en Job 29, 14. Mira Job 29, 14. Y usted verá aquí lo que dice Job. Y él tampoco sé lo que estaba pasando. Él no sabía la conversación que había, el diálogo entre Satanás, Satanás y el Señor. Pero mira 29, 14. Se me reía con ellos. Perdón, versículo 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Mira usted. Me vestía de justicia y ella me cubría. ¿No ve ustedes? Job tenía fe. Job no era perfecto, que nunca pecó. Se vistió de justicia. Usted mira Isaías 61. El libro de Isaías, el profeta Isaías. Mira lo que él dice en 61, en versículo 10. Y usted verá que dijo aquí: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ah, ¿cuál es eso? Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuáles son los vestidos? Vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿Qué estaba diciendo él aquí? Que Dios me vistió de justicia. Tú no puedes vestirte de tu propia justicia. Dios te quiere vestirse de su justicia. Ahora usted mira uno más en el fin, último libro de la Biblia, Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 19, hablando de la iglesia, nosotros. Mira aquí versículos 7 y 8. Gocémonos, lo mismo que dijo Isaías, me gozaré. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué clase de ropa traes? ¿Cómo andas? Tú vas a estar, ¿de acuerdo a la parábola de la fiesta y todos los convidados? Él convidó a todos y uno llegó sin ropa de gala y él estaba dando ropa a todos y él no pudo entrar. Y le voy a decir que nosotros tenemos que entender que Dios nos va a ver de qué estamos vestidos. Y lo triste es, Muchos están confiando en sus ropas viles, de su propia justicia. Mira conmigo otra vez en Isaías, perdón, pero 64 esa vez, 64. Si él estaba gozando de la ropa que Dios le había dado, pero mira la ropa de uno mismo. En 64, versículo 6 de Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad, de todos, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y eso es lo bueno que tú puedes hacer, son como trapo de inmundicia. Y tú vas a estar delante del Señor con tus trapos, cuando Dios te quiere la ropa de gala. Tus trapos hablan de tu vida, tu pecado. Ah, pero yo no soy tan malo. Tú eres horrible, tan malo que Dios te va a aventar al lago de fuego. Y Dios dice, hey, yo te ofrezco ropa de gala. Si Josué, el sumo sacerdote, necesitaba eso, ¿cuánto más ustedes?, dice el Señor. Pero nosotros a veces vivimos nuestras vidas pensando que tenemos tiempo, todo va a estar bien con tiempo. No, todo va a peorar con el tiempo. Porque el corazón se va endureciendo más y más. Así como el cemento, que uno echa cemento a un lugar y usted dejó caer, digamos, un anillo. No hay problema, vaya a la garra y saca tu anillo. Pero no, espera hasta mañana voy por el anillo. Y tú vas por el anillo. ¿Y qué pasó con el cemento? Ya no puedes sacar el anillo. El corazón endurecido es así. Cada día, cada año, tu corazón se va endureciendo más y más y más. Pero si eres hijo de Dios, es el contrario. Lo va ablandando más y más y más. Pero ningún corazón se queda igual. Si tú eres un inconverso, tu corazón se va a endurecer. Yo he usado eso antes, ejemplo. Si tú tienes aquí una botella de cera, otra botella de cemento, y los dos, la cera está dura, el cemento está suavecito, pon los dos afuera en el sol, y el cemento suave se pone duro, y la cera dura se pone suave. Así es. Todos los corazones somos iguales. Si tú conoces a Cristo, Dios lo va ablandando tu corazón, con las pruebas, con la disciplina, con las experiencias, con la palabra, Él va ablandando el corazón. Pero si tú no eres hijo de Él, tu corazón se va a endurecer cada vez más y más y más. Mismo Señor, mismo tiempo, uno ablanda, el otro se endurece. ¿Cuál corazón? ¿Cuál de los dos tienes tú? Y podemos ver aquí también entonces ahora, rápidamente, la defensa de Dios a favor de Josué. Yo voy a parar con ese punto, número 3. Yo voy a continuar la semana próxima con puntos 4 y 5. Pero la defensa, Dios lo defendió. Y usted puede ver aquí, qué bonito. Y veamos aquí en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Muy importante ver aquí en esta defensa. Primero, la defensa de Dios, de su pueblo, se basa en su nombre. Él no tenía que haber dicho, Jehová te reprenda. Él mismo era Jehová, mas él usó su nombre para enseñarnos algo. Que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. El Jehová del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. El Jehová es Jesús, el Jehová de la Biblia. Tanto que las nuevas versiones más modernas, de las versiones modernas en español, muchas ya no ponen Jehová, pone Señor, si usted ha fijado. En vez de decir Jehová mi pastor, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si usted tiene unas versiones modernas, aquí dice, el Señor te reprenda, no dice Jehová. Pero es lo mismo, porque Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. So, si dice Jehová o dice Señor, es lo mismo. Por eso también dice en Romanos 10, y si crees en tu corazón que Jesús es Señor, hablando el Señor del Antiguo Testamento, es Jehová. ¿Ok? Entonces, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es difícil explicar, ahora es mucho por las hermanas, porque van a hablar la Trinidad el próximo sábado. No es fácil, porque hay eruditos que no lo entienden, y yo no lo entiendo. Tratamos de explicar lo mejor que se pueda. Pero cualquier explicación humana todavía falta, no es perfecta, porque es un tema muy difícil. Muchos creen que adoramos tres dioses, no son tres dioses, es un Dios, son tres personas. Pero tampoco no es un Dios con tres máscaras, son tres personas. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la vez es un Dios, es difícil. Por eso decimos Trinidad, porque es difícil de comprender esas cosas. Entonces, ore mucho por ellas, porque no es fácil. ¿Okay? Y entonces aquí vemos que Jehová está hablando. La defensa de Dios en su pueblo se basa en su nombre. ¿Qué dice la Biblia? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Jesucristo es el único camino. Entonces nosotros podemos ver que Jehová no lo defendió por sus obras. No, Josué es muy bueno, él hizo eso. No, el Jehová mismo lo reprendió. Y si usted mira aquí en capítulo 3, versículo 2, Jehová dice aquí, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. El hombre no ignoró, lo reprendió. Tú no tienes derecho de traer acusación contra este escogido mío. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. El Señor echa a Satanás al infierno. Dice, ¿sabe qué? Tú ni tienes derecho de echar acusaciones contra mis escogidos. Y la Biblia habla mucho de eso. El segundo punto en la defensa de Dios, vemos que se basa en su nombre, la elección de Dios de su pueblo es fundamental con respecto a su defensa. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos defiende porque nos escogió. Y usted mira conmigo en Romanos 8. Quiero mostrarles algo interesante aquí. En Romanos capítulo 8 nos dice aquí. Todos conocen 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y después usted mira aquí en versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la ropa de galas. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora mire, 31, hermanos. Eso va mucho con Zacarías. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde el acusador escogiendo a Josué. Mira el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. So, Satanás, él acusa a los escogidos, pero Dios justifica a sus escogidos. Y él justificó a Josué, que pertenece a un pueblo escogido, Jerusalén. Y si usted mira, todo su tema se encuentra aquí en Zacarías 3, de lo que habló en Romanos 8. Usted ve aquí un escogido, usted ve aquí el nombre de Jehová, usted ve a Satanás acusando y usted ve el hombre justificado. Aquí está todo en Zacarías 3, los primeros 2-3 versículos. Hay mucha doctrina aquí, hermanos. Y por eso digo, nosotros tenemos que nunca olvida de eso. Siempre decimos, no, yo escogí a Dios. No. La Biblia dice, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero es Dios que nos busca a nosotros. Porque, mire, recuerdo Josué estaba dormido. Y también Zorobabel. Y también el pueblo. ¿Quién lo despertó? El Señor. Si usted lee el capítulo 16 de Hechos, ¿quién fue que abrió el corazón de Lidia para poder entender lo que decía Pablo? El Señor abrió su corazón. Usted comienza a leer y ver, hermanos, no es posible para nosotros, con nuestros corazones degenerados y perversos, entender las cosas de Dios. Si busca, es Él quien nos tiene que despertar de nuestro sueño. Es Él que toma la iniciativa y nos busca. Y fue Él que buscó a Josué y lo despertó. Y Satanás ahora lo estaba acusando. Que tú no sabes qué hizo él el otro. Él hizo esto, él hizo el otro. Hey, es mi escogido y lo justifiqué. Mira sus ropas. Porque si usted mira bien, usted mira el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y después vemos también, el último, la defensa de Dios de su pueblo está asegurado en la obra expiatoria de Cristo. Oh, ¿qué es eso, expiatoria? Hermano, ¿está en español? Sí, es una palabra bíblica. La expiación que hizo Cristo. Toma la palabra exit. Expiación. Él quitó los pecados. Hay una diferencia entre expiación y propiciación. Ex es quitar. Pro es en favor. Cuando Él quitó nuestros pecados, nos limpió con su sangre, eso fue la expiación, lo que hizo en la cruz. Pero no solamente nos quitó el pecado, sino seríamos neutral y volveríamos a pecar. No, entró la propiciación. ¿Y qué es eso? Él nos dio su justicia. Voy a quitar la ropa viles y voy a darles ropa de gala. Voy a quitar su pecado y voy a darle mi justicia. Mira conmigo en Isaías 53, versículo 10. Y ustedes verán aquí que algo muy importante. Y se encuentra expiación. Rara, uno de los libros donde más se encuentra es Ezequiel. Pero mira conmigo Isaías 53. Y dice eso, hablando de Cristo. 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Wow. Hermanos, ¿está pensado? Dios Padre quiso quebrantar a Jesús. No pensamos así. ¿Cómo que Él quiso? Quiso quebrantarlo. Ustedes tienen la misma Biblia que yo. Están leyendo lo que yo estoy leyendo. Yo no escribí la Biblia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Con ustedes de todo lo que Él sufrió. Antes del primer clavo, todo el látigo que le dieron, la caña que le pegaron a la cabeza, la corona de espina, arrancaron su barba, escupieron en su cara, le dieron bofetadas y después cargó su cruz y después fue crucificado. Y la sed que le experimentó, ¿y qué le dieron? ¿Vinagre? Hey, hermanos, yo tengo sed, yo no quiero vinagre, yo quiero agua. Toma ustedes vinagre cuando tengan la sed que Cristo tenía, a ver cómo se siente. Y Jehová quiso quebrantarle. Wow, es muy profundo eso. Y usted sigue leyendo. Dice que sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está la palabra, expiación. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice aquí que va a resucitar. Pero hermanos, la defensa de Dios, la razón por la cual Dios te puede defender delante de Satanás, es por lo que Cristo sufrió. Dios quiso quebrantar a su Hijo, sujetarle a todo ese dolor y vergüenza, humillación, para que tú y yo pudiéramos recibir su justicia y su gloria y ser glorificados con Cristo. ¿No ven ustedes entonces? Cuando estamos leyendo aquí en Zacarías, cuando usted lee de ropa de gala, que Él quitó las ropas viles de Josué, y los puso ropas de gala. Pero esos son simbólicos. La realidad es que el Señor nos quita el pecado y nos da la justicia de Cristo. Pero con gran costo, le costó a su Hijo, le costó mucho dolor. Quiero que aprecie su salvación. Y quiero que entiendan una cosa, porque yo sé que el tiempo ya se acabó, pero las acusaciones, cuando tú te sientes mal, a veces el diablo pone cosas en tu cabeza. Y te sientes culpable por cosas que no tienen sentido. O por cosas que usted ya pidió perdón al Señor y sigues pidiendo perdón. Y alguna tontería te dice, es que tú no te has perdonado. Ningún lugar en la Biblia leo que yo tengo que perdonarme. Yo ofendí a mi Dios, todo pecado es contra Él. Él me tiene que perdonar. Y si ya me perdonó, estoy bien. Pero él viene con su psicología barata del día y dice, no, es que tú tienes que perdonarte antes que Dios te perdone. Tú tienes que amarte antes que Dios te ama. Por favor, no hay autoperdón, no hay autoamor, no hay autoestima en la Biblia. Y yo reto a cualquier persona que a mostrarme versículos que enseña eso. Es psicología del día que estamos inyectando en la Biblia. Y nos causa más dolor que bendición. Quiero que sepa una cosa. Si Cristo te perdonó, si el Padre te perdonó por la sangre de Cristo, eso basta. Eso basta. ¿Qué vas a agregar a la sangre de Cristo? Entonces, no des lugar al diablo. Hay algunos aquí, yo siento, porque Dios me tocó para traer ese mensaje. Hay algunos aquí que están batallando con culpabilidad, culpabilidad. Déjalo. Dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Ya, ahora, si tienes que arreglar algo, arréglate con alguien. Eso se entiende, hay que arreglar restitución, no sé. Pero hay cosas que ya está hecho. Dios te perdonó. Sigue adelante, nadie aquí es perfecto. Y por eso digo, no des lugar al diablo. ¿Por qué te acusa de día y de noche? Dice, es que delante de Dios, sí, pero acuérdese, tu casa, tu cuerpo es templo de Dios. Dios mora en ti. Y el diablo se mete en tu cabeza y comienza a poner cosas en tu cabeza. Y te sientes después, arrastras y ya no hace nada. Ahora el diablo está contento. Por tu culpabilidad no puede hacer nada. Él ganó. No des lugar al diablo. Dios te perdonó. Leer otra vez Zacarías. Si quieres leer otra vez Apocalipsis capítulo 12. Leer y ver cómo Dios ya nos perdonó. Leer cómo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Leer en primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más quieres? Ah, tal vez no es tanto tu culpabilidad. Tú estás dudando lo que la Biblia dice. Eso sí es pecado. Pero cree la Biblia. Cristo murió por todos tus pecados. Y hay cosas que tú ya no puedes deshacer. Tú no puedes vivir con ese remordimiento toda la vida cuando Cristo dice, ya pagué por eso. Sigue adelante, mi hijo. Tal vez alguno aquí tiene que hacer arreglos. Tal vez tienes que pedir al Señor que le ayude. Porque a fin de cuentas es falta de fe. Cuando Él te dijo, ya te perdonaré, ya te perdoné más bien. ¿Por qué sigues pidiéndome perdón por la misma cosa? Ya te perdoné. Sigue adelante. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Este himno que vamos a cantar no es invitación, pero va a ser hoy. Porque alcanzamos la salvación. No hay tiempo para la conclusión ahora, pero alcanzamos la salvación.